Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Desde este momento y hasta la una de la tarde compartimos juntos esta media horita de actualidad en la que vamos a meter todo en un calzador para que nos dé tiempo y contarles a ustedes cuanto más mejor, porque siempre hay tanto que contar. Reciban los saludos de Mariani Molina, Rafael Carrillo detrás del cristal y llega la actualidad informativa de la mano de Irene Ramos.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Caperucita Roja?
Hola, ¿qué tal, Mariani? Aquí Cuéntame. Estamos corriendo como las balas, como tú bien dices. Bueno, pues mira, lo primero es que esta mañana han salido las incidencias en el AVE. Hasta las 10:30 no han circulado los trenes con algo, una relativa normalidad. Había 14 conexiones entre Madrid y Andalucía que han tenido que ser suspendidas porque Adif, que es la empresa encargada del mantenimiento de las vías, quería comprobar que los trenes podían ya circular sin peligro, sin lluvia, sin barro y con esa normalidad. Bueno, los pasajeros afectados se han seguido quejando de falta de información por parte de Renfe, de abandono. Nosotros hemos preguntado a un experto, a José Carlos Cutiño. Le hemos preguntado al responsable de la Unión de Consumidores OCU en Andalucía ¿qué hay que hacer si eres uno de los afectados? Escucha con atención, porque Renfe tenía que haber actuado de alguna manera y a lo mejor en todos los casos no lo ha hecho. Así que esto es lo que él nos ha explicado.
Los casos de fuerza mayor es que no hay derecho a indemnizaciones, tampoco por los daños y perjuicios. Lo que ocurre es que la compañía tiene que ofrecer un transporte alternativo. Si no lo hace o el consumidor no acepta el que le están ofreciendo, entonces el consumidor tiene derecho al reembolso del billete, ¿vale? No tiene derecho a indemnizaciones. Lo que sí es cierto es que en estos casos existe una obligación por parte del operador de prestar asistencia y manutención a partir de una hora de retraso, aunque sea por causa de fuerza mayor, y si la alternativa que se le ofrece implica una pernocta, tiene que ser el operador quien se ocupe de cubrir esa pernocta, ¿verdad? Puede ser un hotel o cualquier otro tipo de alojamiento. De hecho, ha habido casos en esta última dana que donde se han quedado los viajeros ha sido haciendo la noche en el tren. Es decir, tiene que proporcionar alguna alternativa para pasar la noche si la alternativa que están ofreciendo es para el día siguiente. Es un poco complejo y, de hecho, muchas veces se está incumpliendo esta obligación. No, pero ya te digo, no existe obligación de indemnizaciones por daños derivados de las cancelaciones o retrasos que haya producido la fuerza mayor.
Es decir, no te tienen que indemnizar, pero por ejemplo en el caso que contábamos ayer de Andrea, que tenía que haber cogido su billete, su tren a las 6:40 y al final lo cogió a las 9:00, ya más de una hora de retraso, un cafelito le podían dar, desayuno le podían dar.
Claro.
Y las personas que pasaron la noche porque no había alternativa de transporte, pues podían buscarles un hotel, un alojamiento.
Lo más importante,
no le iban a indemnizar el importe del billete si tú no querías la opción que te decía Renfe, si lo podías recuperar,
sí.
No te iban a indemnizar porque era fuerza mayor, pero sí ofrecer alternativas para que esa situación fuera lo más llevadera posible.
No, y lo más importante, que es lo que hablábamos ayer, información. O sea, los viajeros tienen derecho a estar informados de lo que está pasando y de lo que les puede esperar, pero que eso está ocurriendo desde hace ya muchísimos años. Fíjate, a mí me pasó un caso en el año 83, cuando las inundaciones del 83, que fue además el día que se mató Jesús de la Rosa, de Triana, venía yo de Cataluña, el río Ebro, creo recordar, que se desbordó, hubo que nos llevamos 24 horas en el tren, pero nos dieron de comer. Nos dieron de comer, nos atendieron, estuvimos en el tren durante mucho tiempo, pero es que aquí vamos para atrás. Antes funcionaba muchísimo mejor el servicio ferroviario y ahora funciona como la casa de la señorita Pepis, cayéndose por todos lados.
En fin. Bueno, pues si alguien ha pensado que se le han vulnerado sus derechos, ya sabe lo que tiene que hacer. Quejarse, protestar para que las cosas se solucionen y no vuelva a repetirse.
Pero protesten en la OCU, en la Facua, en este tipo de cosas, porque si protestan en Renfe, les van a mandar una carta monísima. Puedo enseñarles, si quieren, 5 que tengo ya, y todas es el copia y pega, que le van a decir que lo sentimos mucho, que tal, que procuraremos, que estamos mejorando nuestro servicio, bla, 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 bla.
En fin. Bueno, más cositas rápidamente. Hoy podría ya pasar a disposición judicial, estamos pendientes de esto, el hombre detenido por su presunta relación con el asesinato de una mujer de 46 años con la que habría mantenido una relación sentimental. Recordamos, la víctima de 46 años y nacionalidad filipina presentaba heridas de arma blanca en el cuello, tenía dos hijos de 22 y 26 años y trabajaba aquí en Sevilla en el servicio doméstico. Hace solo unos minutos se han convocado minutos de silencio en repulsa por este crimen, tanto en el Ayuntamiento de Sevilla como en la delegación del gobierno. Y un apunte más, Sevilla se va a hermanar con la ciudad industrial más grande del mundo. Lo ha anunciado el alcalde José Luis Sanz, que sabemos que está de visita en China. Se trata de la ciudad china Chongqing, una urbe que tiene 34 millones de habitantes. La
pronunciación
Chongqing.
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 Ah, y o sea, José Luis Chang está allí
en China.
En Chongqing.
En Chongqing nos vamos a hermanar con Chongqing.
Ay, qué ilusión, qué ilusión. Bueno, pues nada, pues
apúntalo en la agenda por si tienes que hacer un viaje Chongqing dentro de poco, ¿vale?
Pues sí, señora, claro que sí.
Y en cuanto al tiempo, hoy nos anuncian ya lluvias, aunque sí algo de nubosidad, y la máxima pues va a estar en torno a los 28 grados aproximadamente.
Bueno, pues nada, 28 grados es una temperatura fantástica.
Maravillosa.
Gracias,
maravillosa.
Irene.
Un besito, chao,
estupendo.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Clínica Cifuentes, tu clínica de medicina estética tiene algo para ti. El tratamiento que tú necesitas.
No te disgustes frente al espejo. Ven a vernos y quiérete. Tenemos el conocimiento, la técnica, la experiencia, los productos y la aparatología para darte los resultados que buscas en facial, corporal, ojeras y capilar.
¿A qué esperas para cuidarte?
Estamos en Viapol Center. Teléfono 673-042-940. Búscanos en web y redes sociales. Primera consulta gratuita.
Clínica Cifuentes, porque me quiero.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
María Pérez y Álvaro Martín, bicampeones del mundo de marcha. España había ganado 7 oros en competiciones aire libre en toda su historia. Bueno, pues estos dos atletas han conseguido 4 en unos días. Nunca se había hecho.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Para llegar a la 1 de la tarde en Herrera, en COPE más Sevilla, y una de las cosas que peor, o que peor le puede ocurrir a un locutor de radio es tener un programa completamente cerrado y que los invitados no le cojan el teléfono. Claro, uno generalmente suele decir, bueno, pues pasamos al siguiente, no pasa nada. vamos cambiando el orden. Estas cosas suelen pasar mucho más a menudo de lo que ustedes creen. Y además nunca se dan cuenta, porque claro, pues son muchos años y obviamente procuramos tener el mayor recurso posible. Lo peor es cuando llega el segundo invitado y tampoco te coge el teléfono. ¡Oh, la que se forma! ¡Oh, la que se forma! Decimos, bueno, ¿y qué hacemos? Es que tenemos ya el programa a medias y todavía no ha aparecido nadie. Bueno, pues hoy queríamos hablarles de algo muy importante. Y es que ya saben ustedes, los que han tenido la suerte, además de acudir a las ruinas de Itálica, se han encontrado con verdaderas maravillas, ¿no? Pues los expertos han localizado, además, posibles restos del circo de Itálica al este de la antigua ciudad romana. Yo no sé si ustedes habrán visto Itálica, eso es algo realmente increíble y que, además, pues oigan, hay muchos sevillanos que todavía no conocen absolutamente nada de Itálica. Señor, señor, eso es terrible. Bueno, pues ayer nos despertábamos con la noticia que la Junta iba a promover una actuación arqueológica en los próximos meses para precisar además al máximo las conclusiones de este estudio geofísico. Tenía que estar con nosotros pues el arqueólogo Alejandro Jiménez para contarnos todo esto. Nos ha dado dos números de teléfono, pero no hay manera de localizarlo. Posiblemente que esté en medio de la excavación. Y suele haber poca cobertura y suele haber además cosas complicadas. Nos ha dado un fijo, claro, con fijo si está en una excavación, dice una, oye, pues no va esto, ¿no? Pues mientras tanto yo les voy a ir contando la noticia porque en Sevilla además hay mucha gente que ama la arqueología, que ama los restos que tenemos, madre mía, si es que son tantos, no solo en Sevilla, en la provincia, fíjense, Carmona, por ejemplo, ¿no?, lo que tiene, y van apareciendo cada vez más restos arqueológicos de diferentes épocas, romana, árabe, en nuestra ciudad. Bueno, pues se han hecho unos estudios geofísicos realizados en este mes pasado de agosto, y durante estos trabajos de actividad arqueológica, oigan, se ha descubierto serios indicios de la existencia del circo de la ciudad de Itálica. ¿Se imaginan? O sea, lo que ha tenido que pasar por ese circo. Yo digo que estoy viendo ahora mismo, me estoy imaginando la película de Ben-Hur. A mí estas cosas enseguida me vienen a la cabeza, la película de Ben-Hur. Pues claro, aquí también celebrábamos en los circos, también celebrábamos las carreras de cuadriga y teníamos también que si los leones o los toros. Aquí seguramente serían los toros. Los toros que luchaban contra los pobres esclavos y todas esas cosas. Imagínense la de cosas que ha podido pasar en ese circo. Pues Alejandro Jiménez, que se ha bajado del andamio porque estaba por ahí trabajando con su brochita y con sus cosas, por fin está con nosotros y nos va a contar pues qué es lo que podemos esperar de este descubrimiento. Querido Alejandro, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy ilusionado, muchas gracias.
Bueno, estamos ilusionados todos, porque claro, cuando nos enteramos de la noticia que posiblemente se haya descubierto un indicio importante que estamos ante el circo de Itálica, pues oye, cuéntanos, ¿qué es lo que habéis visto?
Bueno, esto forma parte de un proyecto mucho más amplio y ambicioso y que lidera la Universidad de Sevilla a través de su catedrático José Beltrán, en el que también está involucrado pues el Instituto de Geofísica de la Universidad de Granada y compañeros también de la Pablo David y de otras universidades. Es un proyecto que quería estudiar además sobre todo los anfiteatros, el de Carmona, Écija, Itálica, y también el acabar de documentar el circo de Itálica, que ya, de Écija, perdón, que ya lo teníamos localizado, y intentar ver si la hipótesis principal que existía sobre la ubicación del circo de Itálica tenía alguna posibilidad. Uh-huh. Cuando hemos hecho la geofísica, el resultado ha sido que no es que tenga una posibilidad, es que
es.
Sí o sí. Es decir, la característica de este circo y sobre todo de todos los edificios grandes de Itálica, uh-huh, es que están cimentados sobre grandes losas de cimentación.
Ajá.
Unas losas de hasta 6 metros de profundidad, y en este caso las gradas tienen 30 metros de anchura. Eso obviamente canta en la geofísica en todas las que hagamos.
Claro.
y bueno, nos hemos querido asegurar, hemos hecho tres series de geofísica para ver exactamente cómo era, con distintos métodos y uh-huh. bueno, los resultados son los que son. Y
estaríamos hablando, Alejandro, de un edificio que equivalente a unos 8 campos de fútbol con capacidad para acoger a unos 80.000 espectadores. Menuda juerga se formaban aquí, ¿no?
Bueno, este es el lugar, el edificio que tenía mayor capacidad para congregar a gente de toda la península ibérica. Uh-huh. Es decir, cuando aquí se convocaba al personal y se llenaban sus gradas, pues yo creo que es la mayor concentración de personas que podemos encontrar en un edificio.
Madre mía.
Tiene entre 7 hectáreas y media y 8 de superficie total. Uh-huh. Las gradas, solo las gradas tienen 3 hectáreas largas, 3,2 hectáreas. Uh-huh. Y bueno, capacidad calculada para los 80.000 espectadores.
Madre mía. Oye, una vez que se descubre esto, bueno, yo, a mí me gusta mucho también saber y conocer el aspecto personal de la persona que entrevisto. A ti como arqueólogo, cuando este descubrimiento se produce, y a tus compañeros, ¿no? ¿Qué es lo que se le pasa a uno por la cabeza, además de quedársele la cara de mil colores?
Al final las sensaciones son muy raras a nivel personal. En primer lugar, porque no es una cosa que estés excavando y te encuentres una cosa sorprendente, sino es algo que es una hipótesis que se lleva madurando durante mucho tiempo. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que aquí hubiera un circo, lo dijo ya José María Luzón hace ya bastantes años, y sobre todo lo dejó escrito Rafael Hidalgo, el profesor de la Pablo de la Vide. Uh-huh. Es decir, es una hipótesis que estaba ahí, pero que quizás solo hasta ahora hemos contado con los medios y la estrategia adecuada para poder identificarlo.
Uh-huh.
Digamos que esto se cuece a fuego muy lento.
Sí, claro.
Pero sí es cierto que cuando aparecen los resultados queda ese punto en el que, bueno, no sé cómo describirlo. Es una sensación realmente...
Además hay que decirle a nuestros oyentes que cuando se produce la confirmación de una noticia, cuando ya se da a conocer al público, esto lleva detrás un trabajo de muchísimo tiempo. O sea, que esto no es decir, bueno, pues hemos descubierto esos indicios y tal, y esto pues, la semana que viene lo publicamos. No, pueden pasar incluso años, ¿no, Alejandro?
Muchos años, ya les digo. Nosotros venimos trabajando en esta hipótesis pues prácticamente desde el año 2008, cuando publicamos nuestro trabajo sobre los edificios de espectáculos en Écija. Uh-huh. Y, de hecho, este proyecto lo que quería comprobar era la similitud entre los edificios de espectáculos de Écija con los de Itálica. Uh-huh. Bueno, básicamente que Écija copia a los edificios de Itálica en una escala menor. Uh-huh. Y eso, ese extremo se ha confirmado en este proyecto.
Sí.
A la vez que, bueno, la sorpresa de la venda ha sido el que podamos confirmar la existencia del circo de Itálica.
¡Qué maravilla! Bueno, ¿y ahora qué? O sea, ya sabemos que ahí abajo está el circo, y a partir de ahora, ¿qué es lo que se hace y cuánto tiempo tiene que pasar para poder ver esto, para que cuando vayamos a Itálica podamos ver aquello que habéis descubierto?
Bueno, tenemos que decir que lo que hemos encontrado es con una predisposición magnífica por parte de la Junta de Andalucía, que inmediatamente nos ha convocado y nos ha dicho que vale, que los indicios son muy razonables, pero que hay que darle materialidad. Hay que ver que, bueno, los arqueólogos somos como Santo Tomás. Hasta que no metemos la mano en la llaga, no nos convencemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, sí, tenemos la geofísica, tenemos unos datos que son indiscutibles, pero ahora tenemos que darle materialidad a esos datos. Así que de manera, pues creo que en poco tiempo vamos a realizar una serie de sondeos para verificar el estado de conservación de esos restos, la naturaleza de los restos, etcétera, etcétera. Y de cara a proyectar unas actuaciones ya a muy largo plazo. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que este edificio tiene 530 metros de longitud.
¡Madre mía!
Más de un kilómetro 200 de fachada. Es decir, que se tardaría un ratito en darle la vuelta. Uh-huh. Y, bueno, tiene un tamaño y una envergadura que no es fácilmente asumible en poco tiempo. También hay que tener en cuenta que esta zona ya está urbanizada, está consolidada, y los restos no van a interferir en la vida diaria. Entonces, eso es lo primero.
Estábamos pensando que lo mismo expropiaban a nuestro compañero Juan Diego Periáñez.
Pero en absoluto. Esa idea es que hay que desecharla. En primer lugar, porque la naturaleza de los restos, el circo no está entero. Seguramente encontraremos un edificio prácticamente expoliado hasta los cimientos.
Claro, que es lo que ha ocurrido con Itálica, lamentablemente.
Claro.
¿No?
Bueno, es el reciclaje de la historia. Digamos que los materiales, cuando no se usan, se reciclan, y aquí el reciclaje ha sido siempre muy intenso. Uh-huh. Entonces, a esto lo que nos da es información científica que obviamente vamos a trasladar a la población de otras maneras, por publicaciones, realidad virtual, vídeos, yo qué sé, son mil maneras en que nosotros podemos comunicar nuestros hallazgos sin necesidad de interferir seriamente en la vida de las personas que viven ahí. O sea, que ese miedo, por supuesto, es lo primero que hay que desterrar, porque no van a ir por ahí
los tiros
de investigación, no.
Bueno. Pues hay que seguir trabajando, estamos hablando de trabajo de nuevo de muchos más años para que los sevillanos podamos ver esto. Estamos hablando además de un terreno que está a las afueras de Itálica o de lo que era la antigua ciudad, quiero decir. Está en el centro, ¿dónde está?
Realmente está adosado a la fachada este. De Itálica, uh-huh. Entre el teatro y el acceso al anfiteatro. Yeah. Realmente es el edificio que preside toda la nueva Itálica de Adriano.
Madre mía, ya, pues.
Por sus dimensiones, es obviamente el edificio más grande y el que hubiera requerido mayor inversión.
Lo que no daría yo, desde luego, por ver esas ruinas. Pues, querido Alejandro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos ha costado trabajo localizarte. Pensábamos que estaba metido dentro de una cueva, ¿eh?
Pues casi, casi.
Gracias, de verdad, por haber estado con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo y siempre a vuestra disposición.
Gracias.
¿Vale? Muy bien.
Herrera en COPE Más Sevilla, con Mariani Molina.
Clínica Cifuentes, tu clínica de medicina estética tiene algo para ti. El tratamiento que tú necesitas.
No te disgustes frente al espejo. Ven a vernos y quiérete. Tenemos el conocimiento, la técnica, la experiencia, los productos y la aparatología para darte los resultados que buscas en facial, corporal, ojeras y capilar.
¿A qué esperas para cuidarte?
Estamos en Viapol Center. Teléfono 673-042-940. Búscanos en web y redes sociales. Primera consulta gratuita.
Clínica Cifuentes, porque me quiero.
7 minutos me quedan para llegar a la 1 de la tarde. Tengo que ir muy rápidamente porque tengo 3 minutos para que mi compañero Carlos Crivel nos hable de la Feria de San Miguel. Atrás ha quedado la corrida goyesca con... me lo voy a contar ahora. Y la semana que viene, el martes de la semana que viene, llega ya el programa de toros de COPE Sevilla. Carlos Crivel, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Mariani, encantado.
Gracias, igualmente. Qué bueno volver a tenerte. Carlos, ¿cómo se presenta la Feria de San Miguel?
Se presenta de manera espléndida, porque mira, son 3 carteles de toros que se van a desarrollar los días 29, el viernes, 30, sábado y 1 de octubre. Digo espléndida porque se va a producir una circunstancia inesperada, y es que el día 1 de octubre, domingo, se va a desarrollar en Sevilla, en la Maestranza, la despedida definitiva de los ruedos de Julián López, el Juli.
¡Hombre!
Es una situación, un encuentro, el del Juli con Sevilla, un tanto inesperado, porque los carteles están hechos desde hace mucho tiempo, pero ahora ha coincidido que el Juli se va a ir de los ruedos de momento. No uh-huh. sabemos si volverá o no, pero uh-huh. en esta etapa se va de los ruedos el día 1 de octubre. Bueno, decía San Miguel, como te puedes imaginar, la corrida del día 29 tiene prácticamente agotado el papel, pero ya se puede adelantar que la del 30, en la que está Roca Rey, y la del día 1, que es la de la despedida del Juli, un cartel con Morante de la Puebla y Daniel Luque, tienen todo el papel vendido. Yo ya puedo adelantar aquí y ahora que las 3 corridas de San Miguel se van a celebrar con el no hay billetes colocado en las taquillas.
Maravilla.
Porque es que la expectación es enorme, los carteles son muy buenos. El 29 estará Morante con Manzanares y Aguado. El día 30, como ya decía yo, estará Roca Rey con Talavante y Castella. Y esa corrida final del Juli con Morante y Daniel Luque. Ha sido un verano, Mariani, muy accidentado.
Uh-huh.
Morante de la Puebla ha estado parado, Daniel Luque ha estado parado, Roca Rey ha tenido que ser reintervenido de la cornada del puerto y quiere volver el próximo sábado en Valladolid. Morante estará en reposo porque la muñeca la tiene un tanto fastidiada. De Daniel Luque ya hemos dicho que tenía roto el peroné y también quiere volver el día 9 en la plaza de toros de Arles, en Francia. Por tanto, el mes de septiembre va a ser de una intensidad enorme y, como bien decía, en Tarde de Toro lo vamos a contar detenidamente y con detalle, sobre todo con vista, como tú bien has resaltado, con vista a esa Feria de San Miguel, que va a suponer un acontecimiento único en la temporada.
Pues querido Carlos, querido compañero, muchísimas gracias por habernos atendido y el martes que viene, martes 19, estamos pendientes del programa.
Muy bien, muchas gracias, Mariana, y un día más.
Un abrazo. ¿Se imaginan ustedes estar hospitalizados en su cama, en la cama de al lado no hay nadie, y de repente así medio somnoliento despertarse y encontrarse que hay alguien que está vestido, acostado, con los zapatos puestos? Pues eso es lo que ha ocurrido en el Hospital Virgen del Rocío. Un paciente ha denunciado que un mendigo se ha colado en su habitación y llegó, se acostó, y hasta que la enfermera lo descubrió y llamó a seguridad, pues ahí estuvo, peligrando, o en este caso, así lo dice el paciente, que podía haber peligrado perfectamente su seguridad, porque a lo mejor el pobre hombre pues estaba ahí y lo único que quería era dormir, que seguramente es eso. Pero claro, ¿y el que no entra con buenas intenciones? ¿Y el que entra a robar? ¿Qué ocurre? Pues está con nosotros Pedro María Vida Blanca, que es el delegado del sector de sanidad del CESIF en Sevilla. Señor Vida, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes.
Bueno, valórenos esto. ¿Cómo puede ocurrir esto en un hospital y además como el Virgen del Rocío?
Bueno, yo me imagino que la mayoría de los oyentes conocerán lo que es el campus de Virgen del Rocío. Esto es una pequeña ciudad. Sí. Aquí puede haber momentos en que haya más de 10.000 personas, con un constante trajín de mercancía, ropa, comida, material, y además, encima, estamos en una época que hay muchísimas obras, ¿sabes? Tenemos obras por todos los centros. Tenemos una dotación de seguridad que para nosotros es insuficiente, ya lo hemos denunciado anteriormente, por tema de robos a profesionales en sus taquillas, que es una cosa que es bastante habitual, de que aparezcan forzadas taquillas de los profesionales. Y después también tenemos constancia por compañeros de denuncias de intromisiones extrañas. ¿Sabe? Hace poco menos de una semana, a primera hora de la mañana, había una persona sin identificar, con un aspecto regular, paseándose por la zona de recursos humanos, hasta que le preguntaron que dónde iba y dijo que es que se había equivocado.
Yeah.
Y después acabó en otro edificio y al final...
Que también se había equivocado.
Y al final se llevó un bolso de una auxiliar de enfermería y con la fortuna que hicieron buen trabajo los de seguridad y lo pudieron coger.
Pero entonces estamos hablando, aquí, Pedro, estamos hablando de que hay un problema de falta... Y no digo que los profesionales de la seguridad no sean efectivos, sino que no hay seguridad suficiente.
Sí, no hay seguridad suficiente. Esto necesitaría muchísima más seguridad, porque es que estos son tantísimos centros, tantísimos recovecos, tantísimas puertas, porque esto hay puertas por todas partes. Uh-huh. Hay puertas que se abren y se cierran, y entre que se abre y se cierra, y aunque hay cámaras de escala de seguridad, pero todo a la vez no se puede ver, y a lo mejor hacen falta más ojos y más cámaras.
Claro, claro. Es así por lo que... Bueno, pues este hombre ha tenido suerte, no ha pasado absolutamente nada y es verdad que se están denunciando robos. Es un problema de
sí,
falta.
Este caso es que es muy espectacular. Claro. Es un caso muy espectacular porque es que te despiertas y tienes en la cama a alguien ahí extraño, pero en habitaciones han entrado a robar muchísimas veces.
Es así.
Y se han llevado objetos personales de pacientes y de familiares. En los vestuarios de los trabajadores también.
Pues
vamos, son muchas las incidencias de seguridad que hay aquí todos los días.
Pues Pedro, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido. Es que me he quedado sin tiempo, me quedan 15 segundos para despedirme. Así que agradezco que haya estado con nosotros y ahí queda.
Y yo a ustedes que nos deis voz porque es un problema que tenemos que solucionarlo.
Para eso estamos. Gracias. Llegan las señales horarias, la 1:00 PM. Mañana volvemos, ahora las noticias.